Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 10. Romanos 13, versos 5 a 10. Dicen así: por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solamente por la ira, mas aún por la conciencia. Porque por esto pagáis también los tributos, porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que pecho, pecho, al que temor, temor, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se comprende sumariamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es la caridad. Muy bien, hermanos. Hace dos semanas, estudiando los primeros cuatro versículos, vimos que el contexto de la primera parte de este capítulo tiene que ver con nuestra relación como creyentes hacia las potestades superiores, mayormente lo que son los líderes civiles, líderes políticos, presidentes, gobernadores, alcaldes, etc. Aunque del versículo 7 en adelante, entonces se abre un poquito más el contexto. Pero vimos que las potestades superiores, esa autoridad de dar mandamientos y ejecutar la voluntad de Dios, fue iniciada desde Génesis capítulo 1. Vimos que Dios dio autoridad a los hombres por encima de los animales. Después, en Génesis 3, vimos que unos querubines tuvieron autoridad sobre los hombres. Después, en Génesis 9, un poquito más complejo el sistema, donde Dios le dio el mandamiento al hombre de derramar la sangre de un homicida. Entonces, vemos que eso es la forma en que Dios delega autoridad, y eso es el sistema que Él estableció. Así que el propósito del gobierno, hermanos, de los magistrados, se puede resumir en dos palabras: hacer justicia y ejecutar juicio. Y eso lo vimos claramente hace dos semanas, todos los versículos correspondientes a estos temas. El propósito del gobierno es simple y sencillo eso, de apremiar al que bien hace y ser un gran impedimento al que está pensando en hacer maldad. Y en fin, castigar al que el mal hace. Vimos en versículo 4 que él tiene el poder de usar la espada, el cuchillo, es la pena de muerte. Y esto fue aprobado antes de la ley, durante la ley y después de la ley. Así que las potestades superiores tienen este poder. A la luz de todo eso, versículo 5 dice: por lo cual, sabiendo que el gobierno tiene poder para castigarme si me porto mal, por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solamente por la ira, ¿qué ira? El castigo que vendría a mí si yo violo a las leyes, más aún por la conciencia. Vamos a ver, hermanos, que hay cuatro razones por las cuales debemos someternos a las potestades superiores. Una razón ya vimos es por la ira, porque ellos tienen el poder para castigar. Aquí está el segundo motivo. Dice por la conciencia, por la conciencia. Dice Pablo, no solamente por cuestión de la ira, porque ellos tienen el poder para usar la cárcel, el cuchillo, multas, sino por la conciencia. Pueden haber casos, hermanos, donde no hay temor del castigo. Estaba viendo, especialmente en estos tiempos, diciembre, enero y febrero, en esta región del país donde hace mucho frío en el invierno, hay vagabundos que no tienen casa, que cometen un delito menor a propósito, con el fin de ser llevado a la cárcel para pasar una semana o dos meses. Es cierto, es muy cierto, no es mentira. Y ahí está en un lugar caliente, tiene su comida. Entonces, Sí, por supuesto, es una gran broma. Eso no es una broma. Es una vergüenza que el sistema de juicio en este país es tan torcido. Pero bueno, es otra historia. Basta con decir que si nuestro único motivo para sujetarnos a las autoridades mayores es por la ira, diríamos, ¿qué clase de ira es esa? ¿Qué clase de castigo es eso? Si más bien, si me llevan a la cárcel, estoy en una mejor condición que mi condición actual. No solamente eso, hermanos. Porque pueden haber casos donde realmente no hay forma de ser encontrado por delito que uno cometió. Y si nuestro único motivo para someternos a las potestades superiores es por cuestión de la ira, del castigo, pero sabemos que no hay forma de que nos encuentren en esta cierta cosa, podremos decir, bueno, yo no tengo miedo, entonces no me voy a someter. Voy a violar las leyes que han establecido. Así que Pablo quiere subir nuestro sometimiento, nuestra sumisión a otro nivel, a un motivo mayor. Dice, no solamente por la ira, sino por la conciencia. Va en Hechos 24. Hechos 24. Y versículo 16. Dice, y por esto procuro yo tener siempre conciencia sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. Noten cómo Pablo tiene por meta de tener una conciencia limpia, sin remordimiento, no solamente acerca de Dios, no solamente delante de Dios. Eso es importante, por cierto. Sino delante de los hombres también. ¿Sabe lo que nos dice nosotros, hermanos? Que si queremos esa conciencia limpia delante de Dios, necesitamos tenerla limpia delante de los hombres también. O sea, ¿cómo podemos querer ser buenos cristianos, cumplir todos los mandamientos de Dios, a sabiendas que, bueno, no pagamos la registración del carro por el último año, o no pagamos impuestos este año que pasó y ni pensamos hacerlo? Nuestra conciencia, aunque aparentemente está bien delante de Dios, no está bien delante de Dios porque no está bien delante de los hombres. Hermanos, cuando sabemos que estamos en violación de las leyes humanas, nuestra conciencia nos rearguye, nos remuerde. Y Pablo dice, yo procuro tener esa conciencia limpia delante de Dios y los hombres. O sea, si queremos estar bien delante de Dios, necesitamos tener una conciencia limpia delante de los hombres también. Romanos 13. El tercer motivo por qué debemos someternos a las potestades superiores es por el mismo Dios, por respeto a Dios. Va en la primera de Pedro. Capítulo 2. Primera de Pedro 2. ¿Por qué someternos? Bueno, uno por la ira, por el castigo. Porque ellos pueden hacernos la vida muy difícil. Segundo, por la conciencia. Tercero, por respeto a Dios. Primera de Pedro 2:13. Sed pues sujetos a toda ordenación humana. Hermanos, eso es difícil. Es muy difícil con nuestras mentes carnales todavía decidir sujetarnos a toda ordenación humana. Porque como hicimos mención hace 2 semanas, hay cantidad de ordenanzas municipales que realmente no tienen sentido. El único fin es para recaudar fondos, bien lo sabemos. Pedro aquí no está tratando de justificar las ordenaciones humanas. Nada más nos dice a ser sujetos a ellas por respeto a Dios. O sea, ok, queremos ir a pescar. El municipio dice que tengo que sacar una licencia. Yo creo que es una gran ridiculez Pero ¿sabe qué? Por respeto a Dios lo voy a hacer. Por respeto a Dios. Hermanos, si nosotros miramos, no solamente por cuestión de la ira, porque me pueden dar una penalidad o una multa, no solamente por mi conciencia, que por cierto pudiese estar cautorizada, sino si yo digo, por respeto a Dios, porque yo honro a Dios, yo lo voy a hacer. Entonces, ya vamos sometiéndonos más fácilmente a las potestades superiores. Ahora bien, el cuarto motivo para someternos a las potestades superiores está en Romanos 13, pero más adelante. Así que lo voy a dejar pendiente por un momento, porque se encuentra en versículos 8 en adelante. Pero quiero decir un pequeño paréntesis. Porque si somos mandados a sujetarnos a las ordenaciones humanas, pero sí hay tiempo cuando podemos ser desobedientes a los poderes civiles. Vayan conmigo a Hechos 5. Un ejemplo clásico de esto está en Hechos 5. Y mientras están buscando allá, ya leímos uno en la lectura del inicio de este culto. Leímos en Éxodo capítulo 1, donde el rey Faraón, el rey de Egipto, había mandado a las parteras a matar a los niños hebreos. Si fuese una hija, bueno, puede vivir, pero los niños lo vas a matar. Dice que las parteras temieron a Dios. Temieron a Dios mucho más que su temor al rey Faraón. Así que ellos no mataron a los niños hebreos. ¿Qué pasó? Dios los bendijo. ¿Por qué? Porque ellos vieron por más sublime el mandamiento de Dios de no derramar sangre por encima de la ordenación humana de matar a estos niños. Así que hay casos, hermanos. Hay casos cuando sí, es justo. Es más, debemos desobedecer a los poderes civiles. Pero siempre debemos tener en mente, ¿por qué lo vamos a desobedecer? ¿Por nuestro propio ego o nuestra propia agenda? ¿O porque realmente honramos y tememos a Dios? Para las parteras, ellas temieron a Dios. Hechos 5. Hechos 5, versículos 28 y 29. Aquí están los apóstoles delante de los magistrados, delante del concilio. Y dice en verso 28, diciendo, no os denunciamos estrechamente que no enseñases en este nombre, y aquí habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Una respuesta muy clásica, donde los apóstoles unánimes dicen, mira, bien entendemos lo que ustedes nos ordenaron. No es que no escuchamos bien. Sí entendimos lo que nos estaban diciendo. Pero les respondemos de que no hay forma de que vamos a desobedecer a Dios para obedecerles a ustedes. Ahora bien, ¿cuál fue el mandamiento que Jesús les había dado? En Mateo, en Marcos, en Juan y en Hechos. Resumiéndolo así, ser testigos de la resurrección de Jesucristo. Y es lo que están haciendo en el libro de Hechos. Hechos 1, Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4. Y aquí en Hechos 5, cuando habían sido encarcelados y fueron mandados allá, dejar de hacer eso. No hablen de ese nombre de Jesucristo. No hablen de él más. Tuvieron que tomar una decisión. O desobedecemos a Dios y deshonramos a Jesucristo y nos quedamos quietos, o será ahora un tiempo donde estamos en nuestro deber para desobedecer a los que tienen el poder para castigarnos. No solamente Pedro, sino los apóstoles, todos respondieron que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Daniel 6. Aquí otro ejemplo clásico de la desobediencia civil. Pero algo muy importante vamos a ver aquí, hermanos. Si usted lee todo el capítulo de Daniel 6, van a ver donde unos celosos colegas de Daniel querían meterlo en problemas. Y vieron que era un hombre muy justo, que no tenía vicio, era un hombre muy fiel. Así que ellos inventaron una maquinación para poder acusar a Daniel de quebrar la ley del rey. Así que convencen al rey Darío a firmar un edicto que nadie podía suplicar a ningún dios por 30 días. Bueno, Darío lo firmó. Entonces, vamos a leer lo que pasa en Daniel 6, verso 10. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, paremos ahí, noten la cronología. Daniel ya sabía de este edicto, de esta escritura. Ya sabía que desde ese momento era ilegal orar a Dios. Ya lo supo. No pudo decir que era ignorante. No pudo decir que el heraldo no le había dicho. Bien lo sabía. Se entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas tres veces al día y oraba y confesaba delante de Dios, de su Dios, como lo solía hacer antes. Muy importante, hermanos. Muy importante. Para Daniel, cuando escuchó de esta escritura de no orar por 30 días, tuvo que tomar una decisión igual que los apóstoles. Aunque Daniel pudo haber dicho, bueno, voy a orar, pero voy a orar de una manera diferente. Voy a orar cuando estoy acostado. Y puedo orar. Daniel dijo, voy a orar como yo siempre he orado. Voy a orar con mis ventanas abiertas. Voy a orar mirando hacia Jerusalén. Voy a orar de rodillas y voy a orar tres veces al día. ¿Cómo yo sé que lo hacía así antes? Así lo dice al final del versículo. Como lo solía hacer antes. Hermanos, aunque el edicto del rey hizo ilegal a lo que Daniel estaba haciendo, Daniel honró a Dios desobedeciendo a los poderes civiles. Ahora bien, quiero que piensen en algo. Ahora mismo, en nuestro país, tenemos mucha libertad en cuanto a cosas religiosas. Acabamos de entrar a este edificio y nadie nos va a botar de aquí si queremos pasar una hora, dos, tres, cuatro, cinco horas. Es más, si queremos pasar ese día de mañana aquí en este lugar, podemos. Si queremos volver mañana y venir aquí a orar, podemos hacerlo. Todas las veces que queramos, podemos venir a este lugar. No solamente eso. Podemos ir por las calles de Central Falls y acercarnos a una propiedad privada. Si tiene una fence, podemos abrir la puerta, llegar a su puerta y tocar su puerta y decir, mire, somos de la Iglesia Bautista Bíblica, queremos darle un tratadito, hablarle de Jesucristo. Podemos hacerlo. Si la persona no quiere, nos pueden decir, no queremos, bueno, y nos vamos. Pero tenemos esa libertad. Nadie nos puede impedir, hasta ahora, nuestro país. ¿Qué pasaría si el día de mañana o de aquí a un año hacen ilegal en nuestro país el tocar puertas o distribuir folletos? ¿Cuántos cristianos estarían muy enojados por eso? Incluso hacer huelga tal vez, o hacer protesta diciendo, ¡qué gran persecución! Tal vez algunos. Tal vez creyentes armarían una gran huelga para protestar el impedimento de la religión, de la libertad religiosa. Pero ¿sabe lo que yo preguntaría a cada uno de esos creyentes que están en la huelga? ¿Cuándo fue la última vez que tú usaste esa libertad de distribuir tratados o tocar puertas? Miren, hermanos, Daniel no comenzó a orar cuando fue ilegal. Él oraba antes y oraba después. Los apóstoles no comenzaron a predicar cuando ya fue ilegal. Predicaron antes y predicaron después. Así que, hermanos, no hay forma de quejarnos si nos quitan libertades religiosas si no las estamos usando. La verdad es que no podemos. Ahora bien, hay lugar para desobediencia civil, pero estemos seguros que nuestro motivo, como les dije, es para honrar a Dios y que no hay forma. Si obedecemos a lo civil, estamos por ley desobedeciendo a Dios. Y si así es tan exclusivo o el uno al otro, entonces tenemos derecho y tenemos mandato de obedecer a Dios por encima de los hombres. Romanos 13 otra vez. Vamos al versículo 6 ahora. Dice, porque por esto pagáis también los tributos, porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo. Los tributos son las entregas de una cierta cantidad de dinero para satisfacer las cargas públicas. Los salarios de los oficiales públicos son suplidos por el pueblo. Y así funciona el gobierno. Pero noten en versículo 6 que dice que, porque por esto, versículo 3, versículo 4, lo que son los deberes del gobierno, por esto pagáis también los tributos. El ministerio que Dios les ha dado para castigar al malhechor. Hay que pagar el juez, hay que pagar edificios, hay que pagar policía, hay que pagar bombero incluso. Tantos puestos que hay que pagar. Por eso paga los tributos, dice él. Mateo 22. Jesús confirma lo que Pablo predicó aquí. Mateo 22. Cuando una vez vinieron para tentar a Jesús, en Mateo 22, versículos 17 a 21, dice, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mas Jesús, entendida la malicia de ellos, les dice, ¿por qué me tentáis hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle de César. Y díceles, pagad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús confirma que está bien pagar los tributos, los impuestos al gobierno humano. Si nosotros somos benefactores de ellos, entonces debemos invertir en el sistema. Hay que dar a César lo que es de él y a Dios lo que es de Dios. No vamos a olvidar, Romanos 13 otra vez. No vamos a olvidar, hermanos, que en Romanos 13 el enfoque más que todo es nuestra relación al gobierno. Pero quiero también añadir esto. En forma de paréntesis, si el principio que Pablo enseña y que Jesús enseña es que si somos benefactores de un sistema, es cierto que beneficiamos, hermanos, de la ciudad de Central Falls cuando pagamos impuestos, ellos limpian las calles cuando hay nieve, ponen luces ahí, hay bomberos, policía, diferentes cosas. Si somos atacados, bueno, hay un ejército nacional que nos defiende. Somos benefactores de esas cosas. Así que debemos invertir en esas cosas. Paga nuestros impuestos. Ahora bien, Jesús dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Los que pertenecen a la iglesia, hermanos, todos recibimos beneficios de la iglesia. Un edificio donde congregarnos es una gran bendición. Hay calefacción. Hoy se encendió tarde, por eso está un poquito frío, ¿eh? Pero normalmente está un poquito más caliente aquí. En el verano hay aire acondicionado. Tenemos luz, audio, esto y lo otro. Tenemos personas que nos ministran la palabra de Dios. Debemos entender, hermanos, que hay cosas que van a César porque beneficiamos de César. Y si recibimos bendición de Dios, ¿cómo no vamos a invertir en ese sistema? Es más, yo creo que si alguien recibe beneficios y no paga, hay ciertas palabras peyorativas que esa persona recibe. En cuanto a lo municipal. ¿Cuánto más? Si alguien más quiere recibir de Dios y no quiere poner de su parte. Hermanos, desde el Antiguo Testamento, el libro de Levítico, está establecido cómo el santuario, el templo, el tabernáculo y el templo, tenían que ser sostenidos y los que trabajan allá. Así que no vamos a pensar, hermanos, que vamos a recibir y luego no invertir en el sistema. Ni para el gobierno humano, ni tampoco para las cosas de Dios para la iglesia. Romanos 13, verso 7. Y aquí es donde vamos a ir abriendo un poquito más el contexto. No solo estamos hablando ahora del gobierno humano, y les voy a mostrar por qué. Hay unas tres palabras que encontramos en verso 7, verso 8 y verso 9 y 10, que nos dejan saber que el contexto está más abierto. En verso 7, todos. Verso 8, nadie. Verso 8, 9 y 10, prójimo. Ya no solo estamos hablando los magistrados, no solo estamos hablando las potestades superiores. Ya el contexto es un poquito más abierto. Verso 7, pagad a todos lo que debéis. Menciona cuatro cosas: tributo, pecho aquí, en la antigua. Y pecho era una forma antigua de decir tributo también. Temor y honra. Por sentido práctico, tributo y pecho vienen siendo lo mismo. Diferentes clases de impuestos a diferentes niveles del gobierno. Tal vez uno se puede considerar como lo que uno paga a su municipio y otro lo que se paga al gobierno federal o al gobierno estatal. Temor. ¿Por qué temor? Bueno, por lo que ellos tienen derecho de hacer, versículo 4. Porque es ministro de Dios para tu bien, mas si hicieres lo malo, teme. Y por último menciona honra. En la Biblia hay muchos grupos que debemos honrar. No vamos a ver todo esto por falta de tiempo, por si quieren anotarlo. En Éxodo 20, verso 12, somos mandados a honrar a nuestros padres. Levítico 19, 32, honrar al anciano, las canas, edad. 1 Timoteo 5, versos 13 y 17. Ancianos que gobiernan en la iglesia, mayormente los que predican y enseñan. 1 Timoteo 6, verso 1, honrar al empleador. 1 Pedro 2, 17, honrar a todos, honrar al rey. Y 1 Pedro 3, verso 7, dando honor a la esposa. Así que, considerando el versículo 7, pagad a todo lo que debéis. Y ese grupo que merece nuestra honra es un grupo bien grande. Yo creo que nadie queda exento de, bueno, yo no debo honra a nadie. Sí, hermanos, todos debemos honrar a las demás personas. Verso 8. Les dije que hay cuatro motivos por los cuales debemos someternos a las potestades superiores: la ira, castigo; conciencia,
por respeto a Dios y cuatro, por amor. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros. Si hay tiempo al final, voy a volver a esta frase, no debéis a nadie nada, y darles unas cuantas cosas sobre deudas, si el tiempo lo permite. Pero por ahora, noten el contraste en verso 7 y verso 8. Pagad a todos lo que debéis, verso 7. Verso 8, no debáis a nadie nada. Dice, ¿cómo es esto? Hermanos, el verso anterior, 7, nos manda pagar a todos a quienes debemos. Así que el sentido del versículo 8 nos hace entender que el pecado está en rechazar pagar lo que uno debe a otro. Imagínense, en este mundo, en la sociedad, hay instituciones que estarían felices de la vida para darle un préstamo. Fuimos a Walmart otro día, mi esposa, y estaba viendo que ya tienen esas las oficinas móviles para la gente hacer sus impuestos. Entonces vi un gran cartulina que decía, préstamo de anticipación para ya recibir tu reembolso. Y en números muy pequeños, letras muy pequeñas abajo, decía tasa de interés casi 35%. Y wow, qué bárbaro. Hay de aquel que cae en ese gancho, sí, hermano, exactamente. Hay de aquel. Paga el 35% por un préstamo anticipado. Y seguramente, ya es 2 de enero, los que reciben su W-2 ya directo para allá. Y no saben qué se están metiendo. Pero ¿saben qué? Esas instituciones están muy contentos para darle su dinero. Y usted tal vez va a estar muy contento de recibir su dinero. Y todo marcha bien, siempre y cuando que usted hace su pago mensual. Si ellos te dicen, mira, le vamos a dar $1,000. Queremos que nos paguen 200 por el próximo año. Y probablemente es algo así, lo que, cómo funciona. Bien, bien, caros salen esos préstamos. Si tú haces tu pago, ellos están felices. Y tú estás feliz porque tú recibiste la cantidad al principio. El problema entra cuando tú decides no pagar por un mes o 2 meses. ¿Sabe lo que pasa? Esa felicidad que tiene la compañía delante de tu dinero ya se va. Definitivamente se va. Porque firmaron un contrato contigo, tú como deudor, ellos como acreedores, de que ustedes van a pagar esto y nosotros le damos esta cantidad. Pablo dice, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros. Vuelvo y les digo, el pecado está cuando uno rechaza pagar lo que debe. El dejar una deuda pendiente es evidencia de una falta de amor. Dice, falta de amor, sí. ¿A quién? Si es una persona, si es una compañía. Yo ni siquiera los conozco. Más fácil para no amarlos entonces. Si tú no ves un rostro, si ves nada más una institución, y si es grande, entonces pensamos que tal vez no, ¿qué le va a importar un pago que no hago yo? Pero de eso no se trata, hermanos. Dice Pablo, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros. Para ponerlo más personal, para que lo entendamos bien, un amigo suyo, un hermano, en la fe, te presta un dinero en buena fe, porque estás en olla, necesitas dinero, y él te da un dinero. Bueno, hermano, yo te doy $1,000 para ayudarte. Solamente me pagas 100 al mes, por 10 meses, para hacer eso de una vez. Muy bien. Él está feliz porque él puede ayudarte.
Y tú estás feliz porque Él te ayudó. Hay amor de ambos lados. Y el primer mes todo marcha bien, haces tu pago. El segundo mes no haces el pago. ¿Y qué pasa con ese amor mutuo que tenían? Se va así de rápido. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros. ¿Cómo yo puedo decir que yo amo a mi hermano cuando no estoy valorando la palabra empeñada con él o con ella? Cuando mi palabra no vale nada. Cuando dije que le iba a pagar y no lo pago. Esto es una falta de amor. Vamos a continuar y regreso a decir unas cuantas cosas sobre las deudas al final. El mandamiento universal, verso 8 al final. Porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Cuando la ley es quebrada, la raíz del problema es la falta de amor. Y lo vamos a ver más en versículo 9. En Mateo 22, versos 37 a 40, alguien le preguntó a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús respondió, muy clásica la respuesta: amarás a Dios de todo tu corazón. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y me gusta el verso 40. De estos dos dependen toda la ley y los profetas. De tantas leyes que existen en el Antiguo Testamento, se puede caer en una o dos categorías. Amar a Dios o amar al prójimo. Y hace una ilustración en verso 9. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Él cita 5 de los 10 mandamientos. Y hay otro mencionado en verso 7, al final. Dar honra a todos los que demos honra. El quinto mandamiento fue honrar a sus padres. ¿Sabe lo que Pablo hace? Él cita 6 de los 10 mandamientos. Y los 6 de los 6 mandamientos que le cita tiene que ver con nuestra relación con otros seres humanos. Él no dijo, no tendrá Dios ajeno delante de mí, porque es entre Dios y yo. Él cita todos los mandamientos horizontales, a nivel horizontal, entre un hombre y otro hombre. Ahora bien, él dice, si yo amo a mi prójimo, yo no voy a adulterar. ¿Cómo voy a causar tanto daño a mi prójimo cometiendo adulterio con su esposa? ¿Cómo voy a matar si amo a mi prójimo? Ni pudiera pensar en causarle tan grave daño. Ni hurtar. ¿Cómo voy a privar a mi prójimo de algo por lo cual ha trabajado arduamente? No lo voy a hacer. ¿Cómo diré falso testimonio contra mi prójimo si de veras lo amo? ¿Y cómo voy a codiciar las cosas que él tiene si realmente amo a mi prójimo? Así que todos estos mandamientos tienen por base que amamos a nuestro prójimo. Pero cuando no hay amor al prójimo, olvídese. Cualquiera de los 5 se pueden violar. Adulterio, hasta la codicia o la falta de honor, verso 7. Si amamos a Dios y al prójimo, habremos cumplido todos los mandamientos individuales. Verso 9 al final dice, y si algún otro mandamiento en esta sentencia se comprende sumariamente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto no significa que la ley queda sin uso, pues la ley de hecho es mencionada como algo buena en 1 Timoteo 1, verso 8. La ley es buena si es usada legítimamente. La ley no es para nuestra salvación, sino para mostrarnos lo pecaminoso que somos. es de servir para servir de ayo para llevarnos a Cristo, Gálatas 3, 24. Así que la ley funciona para esto. Verso 10. La caridad no hace mal al prójimo. No solamente no hace mal. En 1 Corintios 13, verso 5, dice, ni piensa el mal. El amor. El amor ni piensa ni hace mal. Es imposible tener un amor verdadero hacia el prójimo y hacerle o siquiera pensar hacerle algún mal. Él repite lo mismo que encontramos en versos 8 y verso 9, de la necesidad de amar al prójimo. Haz hincapié que el amor es necesario si vamos a vivir en santidad. Veámoslo de esta manera, hermanos. Si tenemos problema con echar mentiras, o de ser codiciosos, o cualquier mandamiento que Dios nos manda observar, desarrollemos un amor más profundo por nuestro prójimo y nuestros hermanos. Porque el antídoto de todos los pecados, como estamos viendo, es el amor. También, si estamos tan envueltos en amar al prójimo y amar a los hermanos, no hay tiempo para siquiera hacerles daño o hacerles maldad. La vida de Jesús, hermanos, fue absorbida del amor hacia los demás. No creo que sea coincidencia que Él también vivió una vida en plena santidad, sin pecado alguno. Vamos a regresar ahora al versículo 8, unos breves comentarios sobre las deudas, porque estamos hablando un poquito de eso. Una deuda es una obligación que uno tiene para pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona, por lo más común, dinero. En la Biblia han habido muchos casos de deudas y de acreedores. La situación ideal cuando hay una deuda, y el tiempo no va a permitir, anótalo. En 2 Reyes capítulo 4, versos 1 y 7, una viuda tiene una gran deuda. Su esposo había fallecido. Probablemente por eso tuvo la deuda. Vienen los acreedores a su casa para tomar a sus hijos, para hacerlos trabajar, para ser esclavos. Y eso fue lícito en la ley. Podían hacerlo. Ella ni siquiera pide clemencia. No pide, pero no pide rebaja, no pide más tiempo. Más bien, va el profeta Eliseo y hace un gran milagro del aceite multiplicado. Un gran milagro. Pero el milagro no fue que Dios canceló la deuda. El milagro fue que él tuvo toda esta mercancía para poder vender, no para vivir de eso, sino pagar la deuda pendiente. Hermanos, cuando hay deudas que no podemos pagar, lo ideal es vender lo que tienes a la mano para salir de esa deuda. Debemos entender, hermanos, que hay deudas que pueden ser legítimas y deudas que pueden venir por pecado. Yo no puedo decir, y yo personalmente no creo, que cada deuda sea un pecado. Basado en Romanos 13, 8, no debéis a nadie nada. No creo que está completamente prohibiendo todas las deudas. Porque en otras partes de la Biblia, en toda la Biblia colectivamente, vemos gente recibiendo préstamos y haciendo pagos, lo que decimos deudas. Pero hay que pensar el motivo de la deuda. ¿Por qué estoy en esta deuda? ¿Fue por una falta de contentamiento? Sí, yo tuve un carro que me funcionaba, pero quería uno más moderno. Sí, el carro estaba pagado que yo tenía, pero quería uno que tenía esto y el otro. Y yo estoy endeudado, como no tenés idea. Diría que es una deuda pecaminosa. Porque lo que tú tuviste te funcionó. O tal vez deudas de vanagloria. Queriendo lucir lo que uno pueda tener. Aunque realmente no lo tiene, porque hasta que lo pagues es del banco. Así que hay deudas que vienen a causa del pecado sin duda alguna. Pero hay otras deudas que vienen simplemente por rumbo de la vida. Gracias a Dios que tenemos seguro médico. Y es costoso, por cierto. Pero la verdad, si no lo tuviéramos, ¿cuántas gentes más vivirían endeudados? Un parto, como vamos a experimentar de aquí a un poco. Ni sé cuántos miles han de ser. ¿13,000? Imagínense. Una visita al doctor por cualquier cosa. Y si no tengo el dinero, bueno, deuda. Deuda. Así que hay deudas que pueden venir. En una semana se quiebra el carro y se quiebra un electrodoméstico. Deudas pueden venir. Pero en la Biblia, no es una señal de bendición que estoy cargado de deudas. Si usted lee en Deuteronomio 28, pueden ver que las deudas son una señal de una maldición de Dios. Cuando alguien está recibiendo bendición de Dios, ¿saben qué? Son la cabeza, no la cola. Pero cuando están en maldición, son la cola y los otros la cabeza. Él usa esa metáfora como aquel que presta y aquel que coge prestado. Cuando tenemos una deuda, vayan a Proverbios 22. Proverbios 22, verso 7. El rico se enseñoreará de los pobres, y el que toma prestado, siervo, es del quien presta. Si todos entendiéramos ese versículo, lo que implica, tal vez pensaríamos dos veces antes de sacar un préstamo. O de endeudarnos. Que cuando recibimos un prestado, nos estamos haciendo siervos de aquellos que nos están emprestando. Fuerte. No, yo no soy un esclavo, no soy siervo de nadie. Ah, de veras. Ellos te pusieron los términos de tu préstamo. Y si tú no puedes cumplir, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a sacrificar tu tiempo, sacrificar X cosa para poder salir de eso. Así que aunque tú no quieras imaginarte como un esclavo, cuando sacas un préstamo, tú eres siervo de aquel de quien cogiste el prestado, el préstamo. Vayan a Salmo 37. Unos cuantos pasajes nada más. Ese es parte de un estudio mayor. Si están interesados, tengo el bosquejo aquí, pero nomás unas cuantas cosas, como estamos en el vecindario, en Romanos 13, de las deudas. Salmos 37, verso 21. El impía toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. No es loable en los ojos de Dios tomar un préstamo y esa persona o esa institución con buena fe te da el dinero y después tú no pagas. Él usa una palabra muy fuerte, el impío. Que no vas a ver, hermanos, que los impíos son un buen grupo en la Biblia. Ahora bien, ¿por qué? Porque el impío toma prestado y no paga. Hermanos, si tú tomas un préstamo por un carro o una casa, y tal vez después de cierto tiempo te das cuenta que fue una mala decisión, ¿sabes lo que siempre puedes hacer? Devolverle su posesión. En vez de quedarse y quedarse y quedarse con la posesión y no pagar, El impío hace eso. Él toma prestado y no paga. Y después hace pleitos con la gente para que reposee lo que es suyo. El impío lo hace. El justo, si se da cuenta que no puede hacer los pagos, entonces les devuelve su posesión, sea un carro, sea una casa, sea cualquier otra pertenencia, mueble, comedor, lo que sea. Mientras estamos hablando de los préstamos, hay alguien que puede salir muy herido en los préstamos y se llama un fiador. Proverbios 11. Me recuerdo como si fuese ayer cuando estamos en Proverbios estudiando versículo por versículo. Realmente fue hace ya 7 años, 8 años por ahí. Pero me siento que fue ayer. Y hablamos de esto también. Proverbios 11, verso 15. Con ansiedad será afligido el que fiare al extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá confiado. Ansiedad para aquel que sale fiador para otro. Proverbios capítulo 17, verso 18. El hombre falto de entendimiento toca la mano fiando a otro delante de su amigo. El hombre falto de entendimiento, ignorante. Proverbios 22, versos 26, 27. No estéis entre los que tocan la mano, entre los que fían por deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Qué triste. El gran peligro de ser un fiador: sufrir por las malas decisiones de otros. Entendemos lo que es un fiador, ¿verdad? Aquel que pone su reputación, su crédito y su dinero en riesgo por si su amigo no quiere pagar o no puede pagar. Yo pagaré por él. Suena muy noble. Suena muy noble. Pero el libro de sabiduría, escrito por el hombre más sabio, Salomón, decía: cuidado, cuidado. A menos que no te importe perder, no lo hagas. ¿Por qué has de perder tu cama por las decisiones de otros? Además, considero, hermanos, que si el banco no quiere prestar a tu amigo, por algo es. Por algo es. Porque lo conocen tal vez un poquito mejor que usted. Así que entendemos que sí puede ser algo noble, pero puede salir muy dañado, muy herido. Relaciones quebradas, aún entre familias. ¿Por qué evitar las deudas? 3 razones para terminar. Primero, nos alivia del estrés y de angustia. Aquel que sabe que tiene unas deudas que le van a tomar 5, 10, 15 o 20 años para pagar, vive con estrés de que, bueno, si algo cambia en mi situación actual, ahora mismo trabajo y gano esto y esto, pero si me fracturo un pie y estoy fuera del trabajo por un año, ¿cómo voy a pagar esas deudas? Porque no desaparece. Segundo, nos libera para ser canal de bendición a otros. Si todo centavito de mi cheque ya está fríamente calculado para pagar esta deuda y la otra deuda y la otra deuda, ¿cómo puedo ser canal de bendición para otro, un necesitado? No hay forma. Pero cuando tenga esa carga quitada de mí y tengo un poquito extra, no sé si puedo ser canal de bendición para otro. Tercero, ¿por qué evitar las deudas? Para no malgastar los recursos que tenemos. ¿Cómo? Hermanos, ¿qué banco o qué empresa de carros dan préstamos por 0% interés? Muy raro. Muy raro. Casi no pasa. De modo que cuando usted saca un préstamo, una deuda, estás pagando muchos intereses. Como les dije, aquella propaganda dice 35%.
Esas pobres personas tal vez ni siquiera se van a entender cuánto van a pagar al final de cuentas. Malgastando, desperdiciando los recursos que tenían. Así que evitemos las deudas pecaminosas, las que vienen simple y sencillo por el pecado, por motivos pecaminosos o por vanagloria. Y las deudas que tenemos que son legítimas, pudiese ser una movilidad, pudiese ser una vivienda, seamos responsables con los pagos, porque el impío toma prestado y no paga. Muy bien, eso termina la enseñanza para hoy. La semana que viene vamos a entrar al final de Romanos 13 y entrar al capítulo 14.